ni tampoco la
Sigue, se me olvidó grabar, fue.
ni tampoco la cabeza, los pies, no lo necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosos, a esta le vestimos con más honra. Así que las partes que consideremos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos con los otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él.
Gracias, Yolanda. Ok, so, el versículo 20 es un buen resumen de lo que él ha estado enfatizando. Sin embargo, hay muchos miembros, pero ¿qué?
Un solo cuerpo.
Pero un solo cuerpo. Ahora, nota aquí en el 21. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Ahora, aquí vemos que algunos de los corintios se han vuelto orgullosos, ¿no es así? Y están diciendo, estos dones aquí, ustedes no sirven para nada. No lo necesitamos ustedes. Pero él está diciendo, ¿tú te puedes imaginar el ojo diciéndole a la mano, no te necesito? No, sino que el ojo entiende lo esencial que es la mano, no es un parte de un cuerpo. Si solo tuviéramos ojo y no mano, ¿cuán difícil sería nuestra vida? Tenemos que cuidarnos de no depreciar a miembros. Ese es el punto que él está enfatizando en el 21. Y él dice, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más que
necesarios.
Ustedes pueden, yo pienso que él está pensando aquí. Piensen, por ejemplo, en los miembros del cuerpo físico que son, que parecen más débiles, pero son más que más necesarios. Yo pienso, por ejemplo, si es de afuera, yo pienso, por ejemplo, en el ojo, que el ojo en comparación a una mano es débil, pero wow, es más fácil vivir con unos, ¿cómo es? Sin manos,
una mano,
que sin ojos. Sí. O también yo pienso en la parte de los cuerpos, por ejemplo, que a ¿cómo es? Los órganos interiores, ¿cómo se dicen?
Internos.
So, que quizás aparezcan más débiles, pero son más esenciales para la función del cuerpo. Y lo que él está diciendo a los corintios, quizás hay algunos miembros que ustedes están despreciando, que piensan que no lo necesitan, pero son de suma importancia para el cuerpo. Yo pienso que, como vamos a ver en el capítulo 14, cuando Pablo llegue a malo práctico, de que ellos están despreciando a las personas que profetizan y han exaltado el don de lenguas, el don de lenguas. So, si tú vas a la iglesia de Corintio, todo el mundo lo que quiere hablar en lengua y nadie quiere escuchar al profeta. Pero como él va a enseñar en el capítulo 14, como él dice, el profeta instruye, habla la palabra de Dios y edifica a la iglesia, pero cuando se habla en lengua y no se interpreta, como él va a decir, eso no sirve para nada. So, tenemos que tener cuidado de no menospreciar a los miembros que quizá aparentan no tener importancia. ¿Entendimos eso?
Amén.
Yo pienso en esto, a veces en iglesias, diferentes miembros, a veces, esto se ve mucho a veces entre maestros, cuando una iglesia tiene diferentes maestros, y a veces nuestra tendencia es que nos gusta el maestro que es más chistoso, que tiene más chispa, si me entienden esa idea, y de menospreciar quizá al maestro que es un poquito aburrido, pero con mucho conocimiento. Un poquito aburrido, pero ¿sabe? Es profundo. Y quizás no apreciamos a esa persona porque, wow, ellos wow, nunca tiran un chiste, nunca tiran una ilustración. Y tenemos que tener cuidado porque esa persona quizás no está enseñando cosas esenciales que necesitamos. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, so nota aquí. En general, nota el versículo 23. El cuerpo, cuando hay una parte del cuerpo que es menos honroso, ¿qué hace el cuerpo en general? El cuerpo físico. En el 23, ¿qué le enfatiza?
Que a eso vestimos con más decoro.
Sí, con más decoro, más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben trato más honroso. Lo que él está diciendo aquí, que el cuerpo en general trata de ayudarse el uno con el otro y no se desprecian el uno con el otro. O sea, aquí está la aplicación, ya que nuestras partes presentables no la necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado el uno por el otro. Nota el punto que él está diciendo aquí, es muy importante. Lo que él está diciendo aquí es que en un cuerpo físico, el cuerpo trata de ayudarse. Y si hay una parte del cuerpo que es menos honrosa, automáticamente el cuerpo trata de vestir esa parte. Y quizá ustedes entienden la ilustración. Automáticamente uno viste las partes más íntimas y para darle más honra al cuerpo. Y él dice, a veces en el cuerpo van a haber miembros que necesitan más ayuda, que son, que quizá uno diga, tienen menos honor o honra. Pero la idea aquí no es que depreciemos esa parte del cuerpo. Decir, wow, pero ese hermano siempre tiene un problema. Ese hermano siempre. No, sino que como cuerpo, nosotros tratemos de qué? De ayudarlo y de cubrirlo. De que no cuidemos de ello. 26, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. So, en el cuerpo no hay competencia. So, si un miembro sufre un problema, decimos, wow, se lo merecía. No, yo sufro con esa parte del cuerpo. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. No hay competencia. So, si alguien dice, wow, hermano, usted sí canta bien. O wow, hermana, usted se ayuda de esta manera. Nosotros no sentimos envidia, sino que nos gozamos juntos diciendo, wow, todos somos parte del cuerpo. So, la idea aquí es esta, que como en un cuerpo físico, el cuerpo trata de ayudarse y de honrarse porque somos uno, así debe ser en la iglesia también. Yolanda, yo veo tu mano.
Y ya tú me contestaste la pregunta, porque yo te iba a preguntar si era literalmente nada más de los dones o se podía asimilar, hacer como una comparación también con los miembros, con los hermanos. Si es específicamente Pablo está hablando de los dones espirituales o si se puede asociar con el trato de los hermanos, pero ya tú me contestaste.
Sí, yo pienso que la aplicación va más allá. Y como nos vamos a dar cuenta ahorita en el capítulo 13, lo que más le preocupa a Pablo no son los dones, sino el amor entre la hermandad. Y lo que estos dones han mostrado es que a los corintios le falta amor, están compitiendo. Y Pablo dice, eso no es tan importante, sino la unidad que está en el cuerpo.
Amén.
Ok, pues vamos a seguir para adelante aquí, del 27 al 31, si no hay ninguna otra pregunta, del 27 al 31.
Leo, Roger.
Sí, Tati.
Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego lo que hacen en milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo. Procurad pues los dones mejores. Más yo en nuestro. Y yo os muestro un camino aún más excelente.
Ok. Otra vez, nota aquí. Ahora bien, él sigue dando este mismo punto. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente miembro de qué? De él. Ahora, en el versículo 28, él como que pone en rango, esa es la palabra.
En orden,
los dones en la iglesia. Ahora, nota aquí, él no está hablando de una iglesia local, sino en el cuerpo universal de Cristo. Porque nota en el 28, él dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente ¿qué?
Apóstoles.
Nota aquí, él dice, el don más importante, la posición más importante, él dice, los apóstoles. Segundo, él dice ¿qué?
Los profetas.
Tercero,
maestros.
Ahora, nota, para mí más interesante que todo, ¿cuál es el último don en la lista?
La clase de lenguas.
Sí. ¿Qué hacen?
Diversa clase de lenguas. So, el último don que él pone en la lista son el don de hablar en lengua, que es el don que los corintios han que
quieren poner de primero, darle prioridad.
Poner de primero. Y es como que Pablo dice, ese no es el don más importante. Si vamos a hacer un rango, si vamos a poner en un rango, ¿cuáles los dones más importantes? Lo primero son los apóstoles, los profetas, los maestros, y por último, el hablar en lengua. ¿Ven eso? Eso te indica que los corintios han exaltado un don que Dios realmente no ha exaltado.
Pónganse mudo, por favor.
Damaris, si puede, tu teléfono se sigue quitando de mudo. Entonces, si puede mantenerlo en mudo, sería bien. Ok, vamos a hablar un poquito de esto. Yo quiero enseñar un poquito aquí sobre esto. ¿Por qué? Nota los primeros dones que él da aquí. Apóstoles, profetas y maestro. ¿Por qué esos serían los primeros tres dones? ¿Por qué él lo pusiera primero? No sé si me entienden la pregunta.
Sí. Yo creo porque eso era lo que...
Sí, di Johnny.
Yo creo que eso es lo que iban a permanecer, porque los otros dones yo creo que se fueron con los apóstoles.
Pues los apóstoles no estuvieran ahí. Déjeme decirle lo que yo pienso. Yo pienso que los primeros dos dones tienen que ver con la revelación de la palabra del Señor. En otra palabra, los apóstoles y los profetas, Dios los designó para que revelaran la voluntad de Dios, la palabra del Señor. Y la razón por la cual yo sé esto, si ustedes se acuerdan, en Efesios capítulo 2, versículo 20, si no me equivoco, Efesios 2, 20. Nota lo que él dice aquí, comenzando en el 19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Y note el versículo 20. Y están edificados sobre el fundamento de los que. Nota aquí, de los que.
Apóstoles y profetas.
De los apóstoles y profetas. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Lo que yo quiero que ustedes vean ahí es que el trabajo de los apóstoles y los profetas era darle la fundación de la iglesia. Y yo pienso que la fundación es todas esas enseñanzas que nosotros tenemos en el nuevo pacto. Noten el capítulo 3, cuando Pablo habla como apóstoles, Él dice aquí, él dice, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profeta por el Espíritu. El Espíritu Santo le reveló la palabra de Dios, el misterio de Dios, a los apóstoles y a los profetas. Y ese misterio se vuelve el fundamento de la iglesia. Y por eso es que los apóstoles y los profetas están de primero y de segundo. Ahora, los maestros están de tercero. ¿Por qué? Porque los maestros toman la revelación de Dios y se la enseñan a otra persona. El maestro no es inspirado, sino que el maestro toma
la Biblia,
la enseñanza de los apóstoles y los profetas, y se la enseñan al pueblo. So, por eso es que los primeros tres dones tienen que ver con la revelación y enseñanza de la palabra. Y por eso son los primeros, porque la palabra de Dios es el fundamento de todo. ¿Entendimos eso? No sé si lo expliqué bien ahí. Pero esos tres, los primeros dos son bien importantes, y el tercero es de suma importancia porque toma la palabra de Dios y se la enseña a otra persona. Ok, yo veo, vamos a ir con Misa primero y después Yoli.
Saludo a todos.
Saludo.
Hola, Misa.
Hola. Yo pienso que dentro de eso que se está hablando, ellos ponen apóstol y profeta adelante, porque es un apóstol que le está hablando. Y el mensaje va dirigido para ellos, se puede aplicar para nosotros, pero es a ellos que le está hablando, dejándole saber de que lo que él está hablando tiene base y fundamento. Y que si esos dos puestos son los principales, lo que ellos andan buscando, en verdad no lo va a llevar a donde Dios quiere que nos lleve. Entonces, viene lo del predicador de tercero, haciendo el enfoque todavía a ellos, de que lo que ellos están buscando está muy atrás. Es más importante conocer la palabra y transmitírsela a otro que quiere hablar en lengua, porque hablar en lengua, tú estás hablando tú en lengua, el otro no te va a entender, es tú. Eso es algo como personal, es un poquito egocéntrico ahí.
Y eso es lo que él va a enfatizar, que cuando la lengua no se interpreta, no, es egocéntrico, solamente tú estás pensando en ti. Ok, ahora yo quiero que otra vez tomamos un poquito de tiempo con esto. Nota los próximos dones. Luego, ¿qué? Milagros. Y después, ¿dones de qué?
Sanidad.
¿Por qué esos son los próximos? Déjeme decirle por qué. Porque los milagros y los dones de sanidad tenían un propósito bien importante. Si ustedes se acuerdan, Hebreo capítulo 2, habla del propósito de milagros. Y Hebreo 2:4 dice aquí, Dios dice, vamos a comenzar en el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si declaramos una salvación tan grande? La salvación, la cual, después que fue anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como prodigio y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Lo que él está diciendo aquí es esto, que la manera en que Dios confirmó las palabras de los apóstoles y de los profetas fue por medio de qué?
De Jesucristo.
No, ¿por medio de qué?
Milagros.
De los milagros y las señales.
De los milagros y las señales que ellos hicieron.
De milagros.
Yo lo que quiero que ustedes vean, la conexión otra vez que hay con lo milagro, con la palabra de Dios, confirmando la palabra de Dios, confirmando al mensajero de Dios. Y por eso es que de suma importancia estos dones espirituales. Marco 16 nos ayuda con esto. Si ustedes se acuerdan, Marco 16, después de hablar de dones espirituales, dice aquí, el que crea y sea bautizada será salvo, pero el que no crea será condenado, y esta señal acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nueva lengua, tomarán serpiente en las manos, y aunque beban algo mortífero, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán la mano y se pondrán bien. Nota el 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. ¿Ven eso? Las señales confirmaron las palabras de los apóstoles y de los profetas. Ok, ¿estamos claros ahí? Uh-huh. Pero lo último que él pone en la lista es el don de lengua que ellos habían exaltado. Ahora, note el último punto que él va a hacer aquí. Déjame un segundito aquí. Note el último punto que él va a hacer aquí. Ok, nota el último. ¿Cuál es el último punto que él hace en el 29 y en el 30? ¿Cuál es el punto que él quiere que los corintios entiendan en el 29 y en el 30?
Que no todos hacen lo mismo.
Sí, él dice, ¿acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos obreros de milagro? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todo en lengua? ¿Acaso interpretan todos? En otras palabras, Dios nos diseñó a que una persona tuviera todos los dones. Esa es la idea. No todo el mundo va a hablar en lengua. No todo va a ser apóstoles. So, estén contentos con el don que le ha dado. Déjeme decirle, este es un buen versículo. Yo sé que yo voy a hablar más sobre esto cuando lleguemos al capítulo 14, pero es un buen versículo que indica que Dios, aún en el primer siglo, no diseñó a que todo el mundo hablara en lengua. Hoy en día hay un gran énfasis en el mundo pentecostal de que todo el mundo tiene que hablar en lengua. Y la razón por la cual ellos enfatizan eso es porque ellos han dicho que el hablar en lengua es la señal que tú tienes el Espíritu Santo. So, ellos enfatizan mucho de que tú tienes que hablar en lengua, tienes que hablar en lengua, tienes que hablar en lengua. Pero Dios nunca, aún en el primer siglo, diseñó de que toda persona tenía que hablar en lengua. ¿Entendimos eso?
Amén. Amén. Faltaría okay. Que leyeran un poquito más abajo porque dice que debemos ambicionar cosas mejores.
Exactamente, eso nota aquí, él dice, pero deseen ardientemente los mejores dones, eso nos va a llevar al capítulo 14, pero él dice, más importante, aún yo le mostraré un camino más excelente. En otra palabra, Corintio, ustedes se han enfocado en los dones, pero hay algo mucho más importante que los dones, y de eso Roger. Se trata el capítulo 13, ¿ok?
Amén,
Roger.
Sí.
Por eso yo te dije que pensé que esos dones estaban derogados porque todavía hay iglesias que quieren hacer milagros y cosas de sanidad y cosas así, hablan en lenguas, sí. En diferentes religiones. Entonces, como en el estudio de la iglesia de nosotros, ¿no? Pues esos dones yo pensé que ya estaban, que no existían. O todavía hace, porque eso eran señales, eso eran cosas para poder rectificar el evangelio, pero ya estamos completos con la palabra. Por eso pensé que eso no, que lo principal era el apostolado, el maestro.
Sí, sí, pero lo que yo digo es que aún los apóstoles fueron importantes porque no dejaron la palabra del Señor. Pero en ese tiempo era el caso, por eso lo pusieron como primero. Ahora, yo voy a hablar un poquito más de eso cuando lleguemos al capítulo 13, aunque quizá no lo cubramos entero. Pero sobre si estos dones están o no están hoy en día. ¿Ok? So, capítulo 13. ¿Estamos claros ahí hasta el capítulo 13? ¿Ok? del 1 al 3, la importancia del amor. ¿Quién quiere leer ahí del 1 al 3?
Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y si entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como pájaro trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha.
Ok, so, nota aquí, los corintios se han enfocado en los dones espirituales. Es el énfasis de ello. Pero Pablo, como siempre, y esto es una cosa que vemos una y otra vez, lo lleva a lo que es más importante en el cristianismo, y es que el amor. Y él lo aplica a ello. Él dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélica, yo pienso que él está exagerando. Aquí él va a exagerar para hacer un punto. En otra palabra, si yo hablara en lenguas humanas y angélica, pero no tengo amor, ¿qué él dice?
De nada me sirve.
De nada me sirve. He llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otra palabra, yo puedo tener la mejor voz, hablar todos los lenguajes del mundo, pero si no tengo amor para el prójimo, él dice, de nada sirve. Nota el versículo 2. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios. Ustedes ven cómo él está exagerando para hacer un punto. Si yo entendiera todos los misterios y todo conocimiento, yo me sé la Biblia entera, conozco todos los capítulos, los versículos, puedo memorizarla y decirla de memoria. Y él dice, yo tengo tanta fe hasta que puedo hacer ¿qué?
Trasladar montañas.
Pero si no tengo amor, nada soy. En otra palabra, note aquí, Dios está exaltando aquí el amor sobre cualquier conocimiento que nosotros tengamos, de cualquier manera en que podemos hablar. Él dice, si no tenemos amor, nada vale todo el conocimiento que hemos adquirido. Nada vale todo el entendimiento. Tenemos que amar. Y en el versículo 3, nota lo que él dice. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Yo pienso ahora, quizá alguno diría, ¿cómo tú vas a entregar todos tus bienes a los pobres y no tener amor? Como que no tiene que sentido. ¿O cómo tú vas a entregar tu cuerpo a ser quemado, ser un mártir? ¿Me entiendes? Un gran sacrificio donde tú das tu propio cuerpo. Pero yo pienso que él está diciendo aquí que nuestros sacrificios tienen que estar motivados, ¿por qué? Por el amor. En otra palabra, como si una persona dice, yo voy a entregar, yo voy a dar todo mi dinero, pero tú lo estás dando para glorificarte y exaltarte. Él dice, de nada vale. Si tú te vas a hacer un mártir y hacer un gran sacrificio para que todo el mundo diga, wow, qué cristiano de cristiano, mira ese sacrificio que él hizo, pero tu motivación no es el amor. Él dice, de nada aprovecha. Pablo aquí está enfatizando la importancia de que el amor sea la razón por la cual nosotros hacemos la cosa y la motivación, de que no vale nosotros ser la persona más talentosa, con más conocimiento y hacer los sacrificios más grandes, si nos falta a nosotros el amor. ¿Misael?
Sí, yo y los tigres que se explotan, sí, bacanísimo, sí. ¡Pum! Sí. Queman su cuerpo ahí, se fueron, explotados. Sí. No tienen amor por el prójimo, y en el concepto de ellos, es que ellos van para el cielo,
sí,
un sacrificio por su gente.
Sí.
Pero mataron un trozo de gente más.
No, no, exactamente. Muchas religiones se sacrifican, uh-huh, diciendo, yo estoy haciendo esto para Dios, pero no tienen ningún amor para el prójimo. Muy, muy, muy buen punto.
En cambio,
sí.
Entonces Jesucristo viene y muere, no por vaina para él, ni para una religión, ni para nada, sino para salvación. Él viene y muere por nosotros. Eso es amor, amor a nosotros, a salvarnos.
Sí. Y mientras él estaba aquí, sirvió, lavó pie, amó, quiso. So, realmente lo que motivó mucha de la motivación o toda la motivación de Cristo Jesús fue glorificar al Padre y amor al prójimo. Wow, ¿cómo esto pone todo en perspectiva? Porque acuérdense, los corintios lo que están pensando es, yo quiero subirme más en la escala espiritual. Y ellos piensan, mientras más dones yo tengo, mientras más lenguaje hablo, mientras... Y él dice, ustedes lo que tienen que esforzarse por crecer ¿en qué? En el amor. JD.
Sí, señor, quería hacer una pregunta. ¿Es necesario o es una necesidad para el cuerpo de Cristo de que si se habla en lenguas tiene que haber un intérprete?
Primera de Corintios 14, vamos a hablar más de eso en el capítulo 14, pero en Primera de Corintios 14, él dice, si tú vas a hablar en lengua, debe de haber un intérprete. Pero yo voy a contestar más detalle de hablar en lengua ahorita.
Bueno, también sería el caso como de Ananías y Zafira, que ellos querían hacer como que estaban dando, pero en realidad no lo estaba motivando el amor.
Muy buen punto. Ananías y Zafira dieron dinero para los pobres, pero no tenía que ver nada con amar al prójimo, si no era para su propia gloria. Ok, ahora, algo que me encanta es esto, porque hoy en día se habla de amor. Es más, aquí, en los Estados Unidos, junio se ha vuelto el mes del amor. Del amor, y dicen, el amor es amor. Pero Dios no deja que nosotros definamos el amor como nosotros queramos. Él no va a dar nosotros la definición del amor. Del 4 al 7, del 4 al 7.
Yo ¿sí? leo.
¿O sí?
El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Wow, qué lista. Déjeme decirle, yo sé que esto es un versículo bien conocido, pero quizás no hay versículos que más desafían al cristiano que estos versículos. En serio, no hay versículo que desafía más al cristiano que esto. No tal como él comienza, quizá él comienza con lo... Ok, déjeme decirle algunos detalles aquí. Todas las descripciones del amor aquí son verbos que indican que el verbo indica qué. ¿Qué indica el verbo?
Una acción.
So, Pablo no está, o Pablo, o Dios por medio de Pablo, no está diciendo que el verdadero amor no es un sentimiento, sino es una manera en que yo, ¿qué? Me comporto. Es una acción que yo puedo, ¿qué? Tomar. ¿Tú me entiendes? Claro. Él va a hablar dos positivos, ocho negativos y cuatro afirmaciones universal del amor. Pero algo bueno para esta lista es esto. A veces es fácil esta lista con una persona que nosotros amamos mucho. Pero esta lista no solamente se debe aplicar a la persona que yo amo mucho o me cae muy bien, pero esta lista es para la persona que no nos cae que muy bien a nosotros.
Muy bien.
Y acuérdense, es el desafío para los corintios. Los corintios es, ok, corintios, ustedes están en el cuerpo, ustedes son parte de una iglesia y así es que Dios quiere que se comporten. Ok, la primera es, el amor es qué.
Paciente.
El amor es paciente. A mí me encanta la traducción vieja de donde dice el amor es sufrido, porque literalmente esa es la idea de que el amor está dispuesto a aguantar ciertas cosas, está dispuesto a qué, a sufrir ciertas ciertas dificultades. El amor es pasivo. Tiene un temperamento, está dispuesto a ser lento para la ira. So, a mí me gusta mucho esto porque a veces la idea del amor que tenemos es que el amor todo es sonrisa, salimos, nos gustamos, es romántico, todo es color de rosa. No, el verdadero amor está dispuesto a sufrir y aguantar algunas cosas. Es paciente. Él dice, pero el amor no es solamente pasivo, pero el amor también es ¿qué? ¿Cuál es la segunda?
Bondadoso.
Bondadoso, que tiene la idea de que el amor está dispuesto a hacer algo para las personas. En otra palabra, el amor no solamente no hace daño, pero está activamente buscando lo mejor para la persona. No es a veces así. A veces es así. Decir, ok, yo no le voy a hacer daño a una persona porque yo soy cristiano y no puedo hacerle daño. Pero ¿qué de activamente tratar de hacerle el bien a esa persona? El amor trata de hacer. El amor siempre se está preguntando, le está preguntando a la gente, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? El amor es bondadoso, es activo. Ahora, debe decirle, a mí me gusta que estas dos cualidades son las cualidades como positivas que él da. Después de esto, todo es no y después universal. Pero piensen en esta idea, el amor es paciente y el amor es bondadoso. Dependiendo de tu personalidad, tú tienes problemas con una de la otra. Hay algunos aquí que son bien pacientes y no importa lo que te hagan, tú lo tomas tan suave. Pero me imagino que tú tienes problemas con qué, con ser un poquito activo, de ser activo, de pensar en el otro, de servir, de ayudar. Pero a veces los que son muy activos y bondadosos y siempre se están moviendo, no son muy qué, pacientes. Paciente. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de trabajar en una de la otra. Que si somos bondadosos, de no solamente estar conforme de que, ok, yo soy bondadoso, yo sirvo al prójimo. ¿Qué tú haces cuando eres paciente? ¿Eres sufrido?
Son pacientes, no son bondadosos.
Sí, así, a veces, ¿sabes? Yo estoy dando en general, pero es así. Uh-huh. Pero el paciente tiene que asegurarse que ¿qué? Que él esté activamente tratando de ayudar a la otra persona. Uh-huh. ¿Estamos claros ahí?
Amén.
Ok, uno se puede quedar, uno puede predicar un sermón por cada uno de estos. El amor no tiene envidia. En otra palabra, el amor se regocija cuando otro tiene algo que uno no tiene. El amor no es jactancioso. En otra palabra, el amor no siempre está diciendo lo grande que es, lo importante que es. Déjeme decirle, el amor no siempre le está recordando al otro lo mucho que lo necesita, ¿no es verdad? En otra palabra, el amor jactancioso, ¿no? Porque tú sabes, y mira todo lo que yo hago aquí, mira todo esto, mira, es como que, mira, mírame a mí. Él dice, no es jactancioso, yo no tengo que recordarle al otro lo mucho que ellos me necesitan a mí y lo importante que yo soy para ellos. No es arrogante, no se centra alrededor de ellos mismos. Vamos a parar ahí. ¿Algún comentario solamente en el versículo 4? No se porta indecorosamente. En inglés nosotros decimos, me han dicho que es una palabra en español, el amor no es rudo, sino que piensa en los sentimientos de otra persona. Michelle, esto es importante, especialmente en la iglesia, porque a veces uno dice, hay algunos de nosotros que tenemos personalidades que son fuertes, ¿no es verdad? Y a veces decimos las cosas muy, muy ruda, muy fuerte, y decimos, fueron ellos que lo tomaron así, yo no sé por qué a ellos les dolió eso tanto, como que yo no dije. Pero el amor no solamente está pensando, no, si a mí me hablaron de esa manera, yo estoy bien con eso. Sino que yo estoy pensando en los sentimientos de la otra persona y soy sensible ¿a qué? A lo que, a ellos. So, tenemos que pensarlo de esa manera. No busca lo suyo. El amor no siempre está enfocándose en ello. Versículo 5, no se irrita fácilmente. En otra palabra, el amor no es tan sensible. Ahora, nota aquí. Si yo soy rudo, yo tengo que tener cuidado de los sentimientos del otro. Pero también él dice, el amor no es tan sensible. En otra palabra, no siempre cuando alguien te dice algo a ti, lo malinterpreta de 10,000 maneras. No, no sea tan sensible. El amor es fuerte. Déjeme darle una ilustración de esto. Tú sabes cómo a veces nosotros somos. Dependiendo de la persona, nosotros actuamos diferente. Por ejemplo, si un hermano que nos cae muy bien en la iglesia entra y no nos saluda, nosotros decimos, ah, no, está bien, es que yo estaba ocupado hoy, ¿no es verdad? Pero si la persona en la iglesia que no nos cae muy bien entra y no nos saluda, y no nos saluda, ¿qué uno dice? Ve cómo esa hermana es. Wow, tú ves, siempre entra aquí y mira, no me miró hoy. En vez de decir, ¿sabe qué? Quizás no me miró, quizás no me. El amor no es tan sensible.
O tal vez tiene su mente mala hoy.
Exactamente. El amor no es tan sensible, es fuerte. Esa es la idea de ese versículo. El amor está dispuesto a perdonar. No toma en cuenta el mal recibido. El amor no siempre tiene una cuenta imaginaria de todo lo malo que la persona hace. ¿Por qué? Porque ellos perdonaron. El amor no dice, no, porque tú te acuerdas que hace 5 años atrás, ¿tú me entiendes? O tú te acuerdas, no, tú, hace 2 años, es decir, yo me acuerdo de esa hermana hace 2 años, ¿tú me entiendes? No, el amor, perdona. Eso
cuenta. Pero oye, sí. Yo si no me saluda, yo voy y lo saludo. Tú sabes lo sabrosa que yo soy, yo voy y lo saludo.
Así es que tiene que ser, ¿tú me entiendes? Elvis, tiene que quitarse del mudo, hermano.
Ya está.
Ahí está, ahí se lo escuchamos.
Sí, hermano, es importante cosas que nos instruyen en la fe y en la práctica. Pero, ¿cómo nos ejercitamos nosotros, hermano, en el amor? Comenzando a practicarlo, porque muchas veces escuchamos el sermón del amor y sabemos las cosas que tenemos que hacer, pero ojo, el ejercicio de la práctica del amor es lo que nos hace amorosos y buenos cristianos en esa práctica. Es bueno tener en cuenta eso, hermano.
Amén. Claro que sí. Tenemos que practicar sobre esto. Este es uno de los de la dificultad más grande. Yo voy a hacer 6, el 7 y después tomo la mano rapidito. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. A mí me encanta esto, porque esto nos da perspectiva. El verdadero amor no se goza en lo malo que la gente hace, sino que se alegra que en la verdad, en otra palabra, el amor no apoya lo malo. No apoya lo malo. Él busca alegrarse en la verdad. So, él dice, el amor todo lo sufre, el amor es fuerte, todo lo cree y todo lo espera. En otra palabra, el amor, en vez de sospechar, espera lo mejor. Y todo lo soporta, todo lo cubre. So, el versículo 7, otra vez, yo sé que estoy yendo bien rápido por esto, pero no podemos quedarnos aquí la parte entera. Pero el enfoque aquí es esto. Corintio, lo que ustedes necesitan realmente es el amor. Ok, vamos ya a las manos. Gloriela y después Ernesto.
Buenas tardes, Dios los bendiga y los guarde a todos.
Amén.
Hermano, yo iba a hablar algo, o sea, yo un hermano me dijo de que íbamos a hablar sobre, porque yo digo que el amor que habla ahí es el amor de Dios de haber entregado a su hijo. Es más, dice, aló.
Sí.
¿Cómo?
¡Qué bulla!
Ah, entonces no puedo porque la verdad es que estoy en la calle.
Okay, Gloria. Bueno, escríbalo, yo lo leo. Ernesto.
Sí, es que quería compartir que me hizo sentido cuando tú dijiste
de que el amor no era tanto sentimiento. Pero lo que pasa es que cuando hay todas estas charlas que se hacen para matrimonios, sobre matrimonios que están quebrados, una de las cosas que se repite mucho es que el amor es una decisión.
Sí, sí,
y si el amor es una decisión, entonces también el amor es parte de nuestro libre albedrío, ¿no es cierto?
No, claro que sí. Y en otra palabra, la idea es esta. A veces nosotros podemos amar a alguien aunque no tengamos el sentimiento. Por eso es que Dios nos manda amar a nuestros enemigos. ¿Cómo tú amas a tu enemigo? No es que tú tienes un sentimiento aquí. ¡Ay, mi enemigo, yo lo amo! No, sino que tú tomas las acciones correctas. Tú decides no tener envidia. Tú decides ser paciente. Tú decides ser bondadoso. Y así tú le muestras la acción. Y cuando un matrimonio está en problema, lo mejor que podemos enfatizar es esto. ¿Qué importa lo que ustedes están sintiendo? Esto ustedes pueden hacer. Si son más bondadosos, si son más pacientes. Y esto es lo que pasa. Cuando nosotros aplicamos la acción del amor, los sentimientos del amor regresan. Uno comienza a sentirse, decir, wow, pero ¿sabe qué? Me estoy enamorando otra vez de mi esposa. ¿Pero por qué? Porque está siendo paciente. No te está enfocando en ti mismo. Está siendo bondadoso. Porque está invirtiendo en la acción.
Amén.
Amén. Okay. So, me encanta esto de Pablo. Los corintios le escriben a Pablo, necesitamos más dones espirituales. Pablo, los dones espirituales. Y Pablo dice, lo que ustedes realmente necesitan.
El amor
y crecer en el amor. Y si ustedes se enfocan en eso, ustedes le van a agradar a Dios. Déjeme decirle, esto es una buena lección para nosotros y no nos va a dar tiempo para concluir el capítulo. Pero en un mundo religioso, donde a veces los dones espirituales se enfatizan de en gran manera en la manifestación del espíritu, el hablar en lengua, el milagro, esto y lo otro. En medio de todo eso, a veces nosotros somos tentados a decir, déjame buscar esas cosas. Yo lo que estoy buscando es una manifestación del espíritu, un milagro, o hablar en lengua, o estos dones. Lo que el cristiano debe anhelar y buscar es crecer en el amor y manifestar ese amor de quién, de Dios en nuestra vida para las otras personas. En eso es que tenemos que crecer y buscar. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
A mí me cuesta la parte del que todo lo cree. Yo por lo menos puedo poner un ejemplo de que por lo menos mi esposo siempre llega tarde a la casa, y yo, oye, ya empiezo a sospechar, todo lo tengo que creer, todas las excusas que él me ponga, yo sé que eso no pasa, ¿no? Sino que es un ejemplo.
Ok, un ejemplo, ok, sí. No, la idea de todo lo cree y todo lo espera, esta idea, que el amor trata de, no es como creerlo todo, sino que el amor se imagina lo mejor. El amor no busca ser sospechoso, sino que busca la mejor explicación por la razón. So, déjame un buen ejemplo. So, es como uno dice, tu marido llega ya está tarde de nuevo. El amor hace esto. El amor trata de asumir lo mejor en vez de asumir lo peor. Antes de tener la conversación. En otra palabra, antes de tu marido llegar, tú debes pensar en tu mente, wow, él está trabajando mucho y por eso es la razón por la cual es tarde. Y no de decir, ese está con los amigos otra vez de nuevo ahí, ¿tú me entiendes? Él dice, el amor trata de asumir lo mejor y de dar la mejor explicación en vez de sospechar y asumir lo peor. Y eso no significa que no debemos tener conversaciones de dónde tú estás, pero la idea es donde antes de yo tener esa conversación, yo estoy asumiendo lo mejor de la persona.
Amén.
Y si después que me da la excusa, ya tú dices, oye, esto no tiene ni pies ni cabeza. Eso, ya ahí no es que uno sea ingenuo, pero por lo menos yo he visto un hermano que dice, no, si te da eso, tú todo lo tienes que creer, tú todo lo crees porque ahí dice el amor, todo lo crees.
No, no, yo no pienso que el amor es ingenuo. Yo pienso que la idea de tu versículo es que asumimos lo mejor del uno del otro hasta que la evidencia no diga que no es así. No es como que nos tapamos los ojos y decimos nuestro esposo o nuestra esposa nos está siendo infiel, llegan tarde y uno dice, ah, no, ellos todavía son la mejor persona del mundo. No, sino de que yo estoy tratando de asumir lo mejor hasta que haya otra evidencia de que de lo contrario. Damaris.
Buenas noches, hermano, Dios le bendiga. Yo pienso, hermano, que cuando el Señor dice que el amor cubre multitud de pecados, realmente es así. Yo creo que cuando recibimos una ofensa o recibimos de alguien algo que no merecemos, porque a veces las personas suelen responder de una manera equivocada y especialmente los que no conocen al Señor, Yo siempre o aprendí a confiar en el texto que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces sí. Eso nos ayuda a perdonar la ofensa y a orar por la persona, porque pues tampoco es, ah, bueno, me hirió, entonces ahora el Señor que lo coja y le haga, como hicieron los, cuando oraron para que cayera fuego del cielo y consumiera la cita bíblica, hermano. ¿Se acuerda el texto donde había los apóstoles decían que si oraban para que cayera fuego del cielo y los consumiera?
De los samaritanos, sí.
No, sí, yo pienso que no se trata de eso, porque pues, el Señor nos manda a orar por nuestros enemigos y por los que nos persiguen. Pero sí. Si descansamos, para mí es una palabra de consuelo, que el Señor realmente... es el que tenga las cosas que nos lleguen a pasar. Y en nosotros está glorificar a Dios con nuestras acciones y las respuestas positivas, pagando bien por mal, como nos lo enseña el Señor Jesús.
Amén, amén. No, así mismo, no es vengativo. Diana, para la ilustración, yo pienso, por ejemplo, en el padre de la historia del hijo pródigo. Él todo lo esperaba y todo lo cree. Ahora, el padre estaba diciendo, ay, mi hijo está allí en el país lejano, haciendo lo mejor. Pero sí él estaba esperando que un día ese muchacho que regresaba y vivía con la esperanza de eso. Y yo pienso que esa es la idea, no que el amor se tapa los ojos, sino que espera, no se da por vencido rápidamente. Ok, ahora vamos a parar ahí. Él va a dar la segunda razón. Del 8 al 13, por la cual ellos deben invertir en el amor y no en los dones. Y la respuesta es porque los dones van a pasar. Eso es lo que él va a decir aquí, que ellos deben invertir en el amor y no en los dones, porque va a haber un día donde los dones van a cesar. Pero eso es para la próxima semana. Aquí, vamos a parar aquí por hoy para tener un poco de tiempo para la pregunta. ¿Está bien?
Amén.
Ok, vamos a tomar unas peticiones para...